Bueno, viernes en Buenos Aires, en general, los viernes tenemos la alegría de encontrarnos con Pablo Faibel Levington, este topo por el mundo, para hablar de distintas cosas que tienen que ver con sus viajes, con la impronta judía en el mundo, con cosas raras y, bueno, y con él, que es lo más divertido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Diego? Buenas tardes.
Bueno, bien, acá, en Buenos Aires, está todo bien.
Está todo perfecto. Sí, yo ya, por suerte, vacunado, así que ya empezando a respirar un aire más puro.
Sí, yo me vacuné también. ¿Y a vos cómo te cayó la vacuna?
Por docente.
Ah, por docente. ¿Tenés idea cuál te dieron?
La Sputnik.
Ah, Sputnik. Y tuviste
sí. Más sangre rusa para esta sangre rusa.
Claro. Qué manera de persistir, ¿no? Pero
sí.
¿Y te produjo algún efecto adicional, alguna clase de modificación? ¿Sufriste algo? ¿Cómo fue la experiencia Sputnik?
Mira, la verdad es que nada, ningún efecto. Un poquito me dolió el pinchazo, pero es normal, ¿viste? Eso. Después nada más. Estoy esperando algún efecto colateral, pero por ahora, nada. Igual ya hace 48 horas que me lo di, así que...
Ah, ya está.
Que no creo que tenga ningún efecto, ¿no?
Ya está. Tovarich Levington ya está listo. Está perfecto.
Así es, ya estoy hablando en ruso. Ruski Panemai.
Claro, totalmente. Perfecto. Bueno, me alegro. Sí, yo recibí la AstraZeneca y me cayó pesada, ¿eh? Me dejó. ¿Mira? Sí, me dejó un día entero groggy. Pero parece que a la gente que le dan esta parece que la AstraZeneca tiene esta característica que te deja medio knockout.
Mi vieja tuvo AstraZeneca también y por suerte no tuvo ni las dos dosis, ya tuvo. Ninguna de las dos tuvo ningún efecto colateral.
Bueno, yo tengo un familiar que tiene 94 años, pibe es grande, y también le dieron AstraZeneca y no le hizo nada. Lo que estuve leyendo es que parece que a la gente grande no le afecta. En cambio, a nosotros...
Y a los jóvenes.
A nosotros, claro. Los niños, sí. Pero fuerte, esto fue así con chuchos de frío, fiebre, así como corresponde, bien.
Como si tuvieras un coronavirus, ponele.
Claro, una cosa así de simulacro. De lo más entretenido. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Y, así es.
Estuve leyendo el otro día que parece que viene una temporada nueva de Stiesel y también la chica esta, la actriz, que no me acuerdo el nombre, está trabajando en otras cosas. Bueno, pero independientemente de ella. Se había reactualizado la polémica sobre el tema de los de este grupo jasídico muy tan fuerte que son los Satmar, y entiendo que vos anduviste por ahí.
Estuve satmeriando, sí, así es, tanto en lo que es Mea Shearim en Jerusalén y en el barrio de Williamsburg en Brooklyn en Nueva York, que es donde está, digamos, la casa central de los Satmar.
A la pelota.
Estuve dos veces en mi vida, en mi adolescencia, podríamos decir, allá por el lejano 2005, 17, 18 años, y bueno, no hace tanto tiempo, hará unos 6 años, estuve nuevamente ya con una visión un poco más madura, disfrutando de la vida jasídica y pudiendo desempolvar ahí un poco el ibis, ¿no?
Claro, pero ¿cómo haces para andar por ahí con ellos o para, me imagino que de manera más o menos clandestina? ¿Cómo, digamos, cuál es la foto que te traes?
Mira, la verdad, la foto que uno se lleva de esos lugares es un shtetl. Es, no sé, como que por ahí uno se imagina que así fue la vida en el shtetl de nuestros abuelos, bisabuelos en la Europa del Este, ¿no? Un mundo todo en irish, un mundo donde todos se conocen, donde la verdad que a los que nos gusta descubrir culturas y meternos en otros mundos es apasionante. La verdad que yo estaría todo el día yendo a esos lugares, ¿no? Porque es un mundo donde uno dice, somos lo mismo, pero no somos lo mismo, ¿no? El que, digamos, al exterior lo que una persona diría eso es un judío, sería esa imagen de esos barrios, ¿no? Pero en realidad nosotros somos más seculares, por así decirlo, tenemos una vida de civil, ¿no? Y no nos vestimos con toda la vestimenta jasídica, pero la verdad que es apasionante entrar a esos lugares, que se respire ese yiddish, ¿no? En las calles, que esté toda la cartelería escrita en yiddish, que uno va a un local a comer y pide los platos en yiddish, es fascinante ese mundo.
Claro, tiene esa cosa, me imagino, por un lado, contradictoria, de encontrarte con todo ese enorme caudal de cultura yiddish, que aquí es así, si querés, más chiquito, más restringido, pero pagás un precio caro, ¿no? Porque tenés que estar a la altura de esa pilcha, ¿no?
Sí, a ver, mientras uno vaya, ellos le llaman modest clothes, tienen los carteles, como en ropa modesta, ¿no? Como te dicen en los locales, no entrar con ropa no modesta, con el sinut que plantean, ¿no? Los religiosos, que sería, no sé, no entrar en short, no entrar en musculosa, en el caso mío, ¿no? De ser hombre, y entras con una gorra o cualquier tipo de cosa que te cubra la cabeza en esos lugares, y estás como ayornado en cierto punto, por más que no estés vestido tal cual ellos, pero entras con cierto respeto hacia ellos, ¿no? Hacia el barrio, hacia las comunidades que viven ahí. Digamos, siempre que te acerques en modo respetuoso, el trato es muy bueno. La verdad que yo no tuve problema en ese sentido, ¿no?
Bien, bien. Probablemente uno de los puntos más inquietantes sea el rol de la mujer ahí, ¿no? Por lo menos cómo la viven ellas. Por lo menos a partir de ahí gira mucho esta historia de Stiesel que, bueno, visibiliza algunas cosas, las pone en discusión, te las explica de una manera y de la otra, pero que, por lo menos desde la mirada así, si querés, laica, sigue siendo complicado. Ahora, ¿vos viste algo? ¿Cuál es, de alguna manera, tu impresión respecto así de esa cotidianeidad y de este rol de mujeres?
Mira, en realidad yo tengo una amiga que no es exactamente Satmer, sino que ella es de otra comunidad que se llama Tanz, y ella vive bien, digamos, dejó un poco de lado lo jasídico y tiene una vida más ortodoxa, pero no tiene ningún problema, digamos. Hay casos particulares donde hay personas que no están contentas con ese modo de vida y se quieren ir, pero hay personas que siendo mujer viven bien ese estilo de vida, digamos, así es como nacieron, así es como criaron y así es el mundo que conocen, ¿no? Es parte de la cultura, no es que son personas infelices por el hecho de pertenecer a las comunidades asídicas, sino que dentro de su vida están muy contentas y ellas mismas no sienten ningún tipo de opresión, ¿no? Al menos el relato que me cuenta mi amiga que está dentro de estas comunidades.
Claro, claro. Yo creo que en el fondo lo que hay es por parte nuestra, por parte, si querés, de los seculares, los laicos, un gran desconocimiento, porque entre que ellos son un poco cerrados y uno los mira también con extrañeza, muchas veces es difícil acercarse y conocerlos y poder preguntarles y poder escucharlos y poder por ahí experimentar cuál es su forma de vida cotidiana, ¿no? El día a día. Creo que hay un poco de eso.
Sí, tal cual. Bueno, a mí algo que me gusta mucho es acercarme a eso, hasta el punto donde uno puede, ¿no? Porque, digamos, uno califica la felicidad o la infelicidad siempre viéndolo desde afuera. Uno no puede atravesar las paredes de los hogares y ver cómo es realmente la vida adentro, pero al menos en lo que uno puede acceder a esa vida, se ve, digamos, gente como en todos lados, ¿no? Gente que está feliz y gente que no lo está, ¿no? Pero pasa en todo tipo de entramado social eso. Lo que sí es destacable es la poca permeabilidad de la cultura exterior, ¿no? Y cómo mantienen con tanto arraigo una cultura de que tenían, como te decía antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. O sea, ahí realmente lo que llamamos la asimilación no existe en absoluto o muy poco, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, tienden en un punto a transformarse en una especie de reliquia antropológica, si querés, porque se van aislando también un poquito más y más. Digo, independientemente de que uno comparta, no comparta Bueno, estás en Nueva York en el siglo XXI, ¿no?
Sí, tal cual, y ahí es ir a Polonia en principio del siglo XX.
Claro.
Y para mí es apasionante. Hay mucha gente que lo critica, pero para mí es apasionante ver esto.
No.
A los que creo que a todos los que nos gusta, ¿no? Porque no solamente dentro de lo que sería nuestra comunidad judía, ¿no? A mí particularmente me gusta ver diferentes tipos de comunidades y que vivan de esas formas tan aisladas a lo secular, ¿no? Acá tenemos el caso de los menonitas, por ejemplo, que es algo que tengo pendiente de ir a conocer algún día, o comunidades, no sé, islámicas, sufi, los que son los mismos, los beduinos que están en Israel, como que mantienen esas tradiciones de años y a mí me resulta hermoso.
No, totalmente. Yo creo que criticar ya no cabe, porque no tiene sentido. ¿Qué vas a criticar? En función de tus propios valores, que son distintos a vos, que viven de otra manera, que tienen otras costumbres. No tiene sentido. A veces criticarlos es un anacronismo de uno. Sí, coincido que es muy interesante, porque de alguna manera te abren una ventana a nuestro propio pasado, del cual nosotros de alguna manera venimos, o alguno de nosotros venimos, pero yo siempre me quedo pensando y digo, ¿por qué no son un poco más macanudos?
Bueno, eso es, qué sé yo, en cierto sentido relativo, ¿no? A mí, las veces, te digo, cuando tuve la oportunidad de ir, la verdad que me trataron bastante bien, digamos, cada comunidad con su particularidad, ¿no? Pero, a ver, es como que también venga cada uno como extraño, ¿no? Quisiera ver qué pasaría si uno de ellos se acerca a una comunidad, ¿no? Digamos, secular, a ver cómo sería recibido, porque también sería una persona extraña eso, ¿no? Pero la verdad es que personalmente tuve una experiencia muy buena. Después están los casos de esas personas, ¿no? Que cuentan que, por ejemplo, no sé, el Shabbat manejan el auto, los barrios religiosos y esas cosas, pero bueno, también es como en cierto punto meterte en la boca del lobo, ¿no? Porque ellos están viviendo como esa vida tranquila y con sus costumbres y uno va a interrumpirla.
Sí, no, es casi un acto de provocación eso, ¿no? Decís, qué necesidad tenés? Si sabés que el tipo está en el Shabbat y tiene todos sus preceptos ese día a flor de piel, ¿qué necesidad tenés de ir a provocar? O sea, ejercé
Es
tu
como irme
de...
a pasar por la boca con la camiseta de River, ¿no? Una cosa así.
Claro, si estás yendo a provocar, estás yendo a buscar un problema. No estás ejerciendo una libertad. Yo creo que ahí se confunde muchas veces, así, si querés, el laico contemporáneo, y mezcla lo que es el derecho propio a lo que es una provocación al otro.
Sí, a ver, yo vi unos videos de unos pibes que fueron a Meallarim, ¿no? En este caso en Israel, y tomando en cuenta de Shkisha, que bueno, está bien, es en el barrio de al lado, en Geula, pero no importa, está en este contexto. Y los pibes van, digamos, de una manera que es obvio que a los religiosos no les va a gustar que vaya este tipo de gente ahí. Van todos musculosos, en short, con arito en la cara, o sea, no tengo nada, ¿no? Con el tema del arito en la cara, ¿no? Pero esta gente sabés que no les va a gustar eso y que te van a atacar. Si vos vas de una manera que puedas ser muchísimo más empático con el lugar que querés visitar y realmente conocerlo, obvio que no te van a atacar, ¿no? Pero también depende de la predisposición de uno hacia cómo trata de abordar esta cultura.
Segundo, Pablo, ¿viste alguna otra comunidad así tan ortodoxa en algún otro lugar que no haya sido así en Williamsburg, en Nueva York?
Sí, estuve en Amberes, en la ciudad de Amberes, en Bélgica,
Sí.
que ahí están todos los judíos que tienen el mercado del diamante.
Claro,
Cuando
famosos.
Bélgica estuvo en el, claro, cuando Bélgica estuvo haciendo sus cosillas en el Congo belga, empezó a traer el diamante bruto para esta zona. Amberes tiene su puerto y ahí se hacía todo el trabajo, todo el pulido del diamante, y los que tienen el conocimiento de eso, como se dice en inglés, el know-how de cómo hacerlo, es la comunidad judía hasídica de esta ciudad, que incluso en Shtisel, que lo mencionaste, aparece con Nugen, el hermano
Sí.
de Julen, que está en Amberes, y es un mundo también muy yiddish, muy particular, es muy hermoso porque están todos los jasídicos andando en bici, cosa que es muy típico de la zona, ¿no? De los Países Bajos andar en bici, así que en ese sentido se adaptaron culturalmente y tienen ese mundo que es mucho más rico que lo que es el jasidismo de Nueva York o de Israel, ¿no? Ahí son bastante pudientes, ¿no? Por el tema del negocio de los diamantes.
Sí, claro, forman parte de una industria que es una industria grosa, millonaria.
Sí, tal cual.
Sí. Si vos tuvieras que comparar lo que muestra Stiesel con lo que viste vos, ¿qué conclusión sacás?
Mira, la verdad que Stiesel es mucho más fidedigno a lo que es, me parece, ¿no? La vida jacídica, y te muestra cosas buenas y cosas malas, está como más cercano a cierta realidad, ¿no? Poco ortodoxa, que es la otra serie, ahí me parece un poquito más tendenciosa en cierto sentido, como que poco ortodoxa te muestra una imagen de los jasídicos son malos, las mujeres están 100% oprimidas, mirá cómo se quieren escapar, hay que ayudarlas, ¿no? Como que te da esa imagen que mucho a mí no me gustó, incluso el cierre y todo. Pero Stiesel me parece mucho más fidedigno, al menos de lo que pude ver yo y experimentar y conocer, ya te digo, ¿no? Desde afuera, por más que uno vaya, es siempre desde afuera, ¿no? Pero es mucho más real, entre comillas.
Sí, a mí de Stiesel lo que me llamó la atención fueron dos cosas. Una, verlo fumando con una naturalidad así absoluta, y segundo, que te muestran el interior de las casas, que es uno de los grandes misterios. ¿Vos tuviste la oportunidad de ver esto?
No tuve la oportunidad en Israel, pero sí la tuve en Williamsburg, de entrar a una casa, entrar a una sinagoga y entrar a unos restaurantes, negocios y esas cosas. Después sí, ya con un jasidismo no tan peculiar como el de los que son los Sater y estas comunidades, lo viví más con los Lubavitch. Pero bueno, viste, dentro del jasidismo los Lubavitch son como más cercanos, ¿no? Y más abiertos.
Sí, son los hippies.
Comunidades jasid. Claro.
Son los hippies del jasidismo, sí.
Sí, sí. Ellos, y bueno, en realidad los hippies serían los Nachman, ¿no? Los de Breslau.
Claro.
Que van ahí bailando por las calles. Bueno, quien habrá ido a Israel los habrá visto en algún momento.
Claro. Eso sí, ya son los hippies. Sí, comparto con vos la lectura sobre poco ortodoxa, porque básicamente, si lo objetivas, digamos, sin ser judío, lo ves de afuera, te está contando la historia de una mujer oprimida que quiere escaparse. Y bueno,
claro, tal cual.
Y me parece que la historia debe haber sido un poquito más compleja, más rica, por lo menos.
A ver, yo hice el video justamente después de poco ortodoxo, hice un video en mi canal entrevistando a esta chica amiga mía que nació en un seno de familia jasídica para que cuente su visión, o sea, para que cuente que no es tan así esa visión oprimida, ¿no? De los ortodoxos. Sí tuve, mira, no me acuerdo si lo conté acá, pero a veces lo cuento cuando hablo de la historia de esta chica que la conocí en Pekín, que vinieron a pasar Pesaj a Pekín, un grupo de ortodoxos, y esta chica, bueno, terminamos saliendo a un boliche y ella me dijo, esperá que se duerma mi papá, y me escapo, cayó con otra chica también ortodoxa y salimos por la noche de Pekín, pero bueno, eso sí, medio oculto en cierto sentido. Pero bueno, terminó saliendo, ¿no?
Claro. Había como un resorte, tenemos que cumplir con esta forma, pero más allá de eso, la vida seguía. Sí. Ahora, ir a pasarse el paisaje a Pekín, ¿no? Hay que tener realmente una gran vocación.
Sí, igual está todo organizado, van todo con su tour, o sea, no es que se meten en la China, sino que va todo bien organizado, llevan a su propio mashguías del kasher, porque ellos no comen el kasher de otras comunidades jasídicas, no comen el kasher de Jabad, sino que tienen que llevar a su propio supervisor, bueno, todas esas cosas, ¿no? De ellos que también, viste, un bando no come uno, el otro bando no come al otro, es muy interesante ver todas esas internas.
Claro, en el fondo tiene su lado hasta gracioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, a veces, viste, a mí me gusta llevar todo a la Argentina y a nuestra cultura, y a veces lo pienso como el tema de las barras bravas, viste, que somos todos hinchas del mismo equipo, pero uno sigue a tal líder de la barra, el otro sigue al otro líder de la barra, y claro, por más que seamos todos el mismo equipo, siempre hay como rispideces.
Claro, ¿no? Claro. Es decir, mi patrón es mucho mejor que el tuyo, ya vas a ver, lo vamos a correr.
Tal cual, tal cual, tal cual.
Claro, claro, qué cosa. Bueno, te comprometo, si te parece bien, para la semana que viene volver a Europa y conversar un poco sobre qué está pasando, qué viste, qué experiencias trajiste, grabaste y observaste en ciudades como Vilna o como Praga, o un poco más allá todavía, como el misterioso Uzbekistán.
Perfecto, sí, ahí sí, ya nos estaríamos yendo un poco más para Asia, y claro, uno sí, de sí, los lugares más hermosos que conocí en el mundo, así que bueno, con todo gusto, Diego, la semana que viene, como es ya costumbre, estaremos acá comunicándonos. Cuando se me acaben los destinos, bueno, empiezo a viajar un poco por la Argentina para tener lo que contar.
Perfecto, perfecto, me parece genial. Un topo por el mundo, ¿no? ¿Seguimos con un topo por el mundo?
Así es, un topo por el mundo, seguimos con el canal. Vamos a ver, ahora voy a subir un video cortito mostrando cómo fue la vacunación del COVID, ya que estamos acá, hacemos cositas de por acá, ¿no?
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, listo, Pablo, entonces nos escuchamos el viernes que viene.
Así es, con todo gusto.
Dale, un abrazo grandote. Grande,
buen fin de semana, Shabbat Shalom.
Igualmente para vos, gracias.
Gracias, hasta luego.
Pablo Feibel Levington, Un Topo por el Mundo. Búscalo en YouTube como Un Topo por el Mundo. Todo esto que contó lo tiene en imágenes, ¿eh? Él estuvo filmando, estuvo grabando, y bueno, probablemente uno de los viajeros judíos argentinos más actuales y más completos, ¿eh? Unas crónicas increíbles de lugares que jamás te vas a poder imaginar. ¿Te acordás cuando contó de las sinagogas en las ciudades chinas que estuvo recorriendo, en Shanghai, en Beijing, en el norte, en Harbin, bueno, en lugares increíbles? Bueno, ahora charlando un poco de su experiencia con los judíos Satmar ahí en Williamsburg, en la ciudad de Nueva York. Un topo por el mundo. Para el resto de la humanidad, Pablo Levington. Para algunos, Feibel. Bueno, aquí, ¿viste? En el destapador, no, en el resaltador.